En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. El programa de hoy va a estar dedicado a la Antártida y va a ser uno de los más especiales de todos los emitidos hasta ahora, y van 44 con este. Debo advertirte que estás escuchando un programa grabado, ya que en estos momentos, si se cumple mi plan de viaje, estaré a bordo del buque Hespérides, navegando por aguas antárticas y casi llegando a la base científica que tiene nuestro país en la isla Livingston, en el archipiélago de la Shetland del Sur. He tenido la inmensa fortuna de ser seleccionado por el Comité Polar Español para participar en la 31ª campaña antártica española, que se inició el pasado otoño y que se prolongará hasta finales del próximo mes de marzo. Aquí, en Los Cuatro Elementos, quiero compartir contigo mi pequeña aventura polar. Y para ello, durante las próximas 3 semanas, contaré con la ayuda de Carlos Macías, a quien le paso el relevo para conducir el programa. Estaré en contacto con él desde la Antártida y, si las comunicaciones no fallan, iré mandando crónicas para que sigáis mis pasos, y también trataré de contactar telefónicamente con Carlos para compartir aquí con todos vosotros nuestras conversaciones. En un rato estará Carlos aquí en el programa y charlaré con él de la Antártida y de lo que tengo previsto hacer allí, pero en este programa he querido contar también con dos antárticos. Uno de ellos es Javier Cacho, uno de los primeros científicos españoles que fue a la Antártida y desde hace unos años un escritor de éxito gracias a los libros que ha ido publicando sobre algunos de los principales exploradores polares: Amundsen, Scott, Shackleton y Nansen. Hablaré con él de su experiencia antártica y también de esos míticos exploradores. También será un lujo volver a tener en el programa a Manuel Carpintero, presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, que ya estuvo hace unos meses en Los Cuatro Elementos y nos habló de las actividades que desarrollan en su sociedad. Hoy viene, lo mismo que Javier, para compartir su experiencia antártica. Y además vamos a aprovechar, Carlos y yo, para felicitarle, ya que recientemente ha dado una conferencia en el prestigioso y selecto The Explorers Club de Nueva York. Termino esta presentación recordándote la dirección de correo electrónico a través de la cual puedes contactar con nosotros. Es la siguiente, toma nota: Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Comienza esta edición especial de Los Cuatro Elementos dedicada a la Antártida, como siempre aquí, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. En los últimos meses he tenido la fortuna de ir conociendo a unos cuantos españoles que han estado en la Antártida. Algunos de ellos son científicos, otros montañeros, militares. Todos ellos, sin lugar a dudas, que desbordan pasión según han ido contándome sus vivencias. Hoy, gracias a este programa, tengo aquí sentado enfrente a Javier Cacho, a quien paso a saludar. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, Javier.
Muchas gracias.
Bueno, Javier Cacho es uno de nuestros antárticos, yo diría que más conocidos, ya veterano. En su currículum combina dos facetas, la de científico y la de escritor. En los últimos años ha ido publicando una serie de libros en la editorial Fórcola sobre algunos de los exploradores polares más conocidos. Luego vamos a hablar un rato con él sobre esos personajes y sobre esos libros, que, por cierto, están teniendo muy buena acogida. Pero antes de eso, me gustaría, Javier, que nos hablaras de tu experiencia antártica para acercar aquel vasto continente blanco a nuestros oyentes. La primera cosa que te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Antártida, que tú estás pensando mucho en ello constantemente.
Sí, pues yo quizá os cuento lo que sentí. No la primera vez fue con una en la primera expedición científica española a la Antártida, y era en barco, en operación básicamente oceanográfica, donde yo me colé para estudiar, como tú bien sabes, el tema relacionado del tema del agujero de ozono. Pero la segunda sí fue una base argentina, fuimos en el mes de septiembre, octubre, no recuerdo exactamente, y fue aterrizar el avión y sentir una bocanada de aire helado, había ventisca, y fue un momento extraordinariamente desapacible, y yo me dije literalmente, Javier, ¿qué pintas tú aquí? Esa fue mi primera impresión de la Antártida. Si en aquel momento me hubiese podido escapar de allí, me hubiese escapado. Afortunadamente no me escapé y continué enamorándome de la Antártida como ya estaba enamorado. Es un continente que te atrapa, esa naturaleza de la Antártida. No se puede comparar a ninguna otra naturaleza. A mí me gustan las regiones polares y allí es donde me siento bien. Bien, y si estás en la Antártida, estás en el top de las regiones polares.
Pero fíjate, Javier, que yo he conocido estos meses ya, desde que me dijeron que iba a tener la fortuna de poder participar en la campaña, he ido conociendo a gente que ha estado, e incluso algunos montañeros que están allí de guías, y me hacen un comentario parecido. Ellos han estado en muchas montañas del mundo, ¿no? Pero hay algo en la Antártida, hay algo que te atrapa de alguna manera, a pesar de que a veces cuando llegas allí lo pasas mal, ¿no?
Mira, yo lo podría contar yo algo, o podría sugerir mis sentimientos, pero yo creo, como vas a ir, yo creo que los oyentes lo van a entender mejor cuando tú vivas la Antártida, y entonces notarás que efectivamente estás en un lugar totalmente distinto a todo lo que conoces. Hay un explorador de comienzos del siglo XX, Charcot, un explorador francés, que decía, ¿qué tendrán las regiones polares? Le extrapolaba, ¿qué tendrá las regiones polares que nada más volver de ellas uno quiere, pese a haberlo pasado mal física y psíquicamente, son sus palabras textuales, uno quiere, no piensa más que en volver a ellas? Y efectivamente la Antártida es un lugar donde, con muchos sinsabores, es un lugar duro, con una convivencia muy dura, con una sensación de que estás en un rincón del mundo, y si te pasa algo, ¿qué va a ser de ti? E incluso, y perdona que lo comente, incluso si le pasa algo a un familiar, un ser querido tuyo, de aquí,
claro,
no puedes hacer nada. Quiero decir, todos tenemos familia y todos sabemos si se cae por las escaleras, tu hija, tu quien sea, tiene un accidente de coche, pues a los 10 minutos, a las 2 horas, estás cogiéndole la mano en la cama del hospital, y allí eso no ocurre, eso no puede ser. Entonces eso es muy duro, ¿eh? Eso no se habla y no se comenta, y la gente no lo comenta, pero yo como jefe de base tenía que estar muy pendiente de esas situaciones porque ocurría, ¿eh?
Sí,
ocurre.
Sí. Bueno, eres de los científicos españoles pioneros allí en la Antártida. A finales de los 70 y en los 80 te interesaste por el ozono estratosférico, lo que coincidió con el anuncio en aquella época, en aquel entonces, de la existencia del famoso agujero, así se llamó, de ozono que se forma periódicamente en la Antártida y que, bueno, se vio que era un problema y de los peligrosos, ¿no? Por aquel entonces creo que ya estabas trabajando en el INTA y me imagino que surgió esa oportunidad de iniciar allí en la Antártida esas investigaciones de ozono. ¿Cómo surgió esa oportunidad para ti de poder ir a la Antártida?
Sí, el ozono y yo fue un amor a primera vista. Yo recuerdo cuando en la facultad estaba haciendo cuarto y el profesor dio, recuerdo perfectamente quién era el profesor, dio la charla del día, la lección del día era sobre el ozono estratosférico. A mí me resultó tan apasionante que nada más terminar, yo que soy muy tímido, me acerqué y, ¿no puede hacer un trabajo relacionado con el ozono estratosférico? Y me dijo, si quieres, mano de obra barata, evidentemente, sí, pues te pones a trabajar. Y desde aquel momento ya empecé a trabajar en el agujero de ozono, o sea, en cuarto, en quinto. Después tuve la suerte de que el INTA traía, en esos años, trajo un equipo para medir ozono, que era uno de los muy pocos que había, el único en España, en aquel momento, y era de los pocos que había en el mundo, no había más que 120 en aquel momento en el mundo, y algunos estropeados, o sea, que incluso menos. Y bueno, pues de ahí comencé a trabajar en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio. O sea, mi trabajo profesional del ozono se remonta al año 76, que entré en el INTA. Y después, cuando surgió sorpresivamente esa masiva destrucción de ozono en la Antártida, pues y todos los científicos estábamos desconcertados, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Pues yo tuve la gran suerte de que se estaba organizando lo que te comentaba antes, la primera expedición científica española a Antártida, que era ozonográfica, no tenía nada que ver el ozono ni la atmósfera ni nada, pero bueno, ellos también comprendieron que podía ser importante, claro, que fuese alguien para medir ozono y para intentar estimar qué es lo que estaba ocurriendo, porque no se sabía el alcance que tenía, cómo podía progresar, y bueno, pues ahí aparecí en la Antártida, y en una dura campaña de 3 meses de duración en un barco, que eso no se lo recomiendo más que ni a mi peor enemigo, el barco es muy duro, pero muy bien, fue para mí una gran experiencia profesional y personal, y evidentemente allí me quedé absolutamente prendado de ese continente.
Bueno, te confieso que uno de los primeros libros de la Antártida que incorporé a mi biblioteca en época de estudiante fue el que escribiste junto a tu mujer, junto a María Jesús Sainz de Aja, Antártida, agujero de ozono, que sacasteis con Tabaprés en el año 1989, justo al año siguiente, creo, ¿no?, de esa primera campaña que nos estás describiendo. Y además es un libro que me imagino que en su día tuvo una tirada grande, porque todavía en alguna que otra librería lo he visto, vamos, se puede incluso todavía adquirir.
Sí, se puede adquirir, yo creo que sí. Una interlibrería de segunda mano, sí, todavía lo puede adquirir. Es un tesoro de libro, es un libro que, bueno, tú lo conoces, un libro muy bien documentado, con mucha ilustración, con una impresión fantástica, y es un libro que sigue de actualidad. Yo me quedé sorprendido, a veces digo, ¡qué listo soy! Sí, porque todo lo que decíamos se ha cumplido. Todo, absolutamente todo. Uh-huh. Estamos hablando año 89, se publicó en mayo del año 89, y en aquel momento decíamos, cuando cambie el siglo comenzará a recuperarse la capa de ozono, y bueno, para el 2040, 2050 ya volveremos a estar en situación absolutamente normal. Y efectivamente, el año pasado científicos hicieron un estudio de cómo estaba siendo la evolución del agujero de ozono, y vieron que efectivamente desde el cambio de siglo se está comenzando con fluctuaciones, evidentemente, con todas las fluctuaciones, pero una recuperación de la capa de ozono, una disminución del agujero de ozono. Luego, casualmente, estoy francamente orgulloso de haber acertado mis predicciones, porque en aquel momento eso casi era como una bola de cristal.
Fíjate que el protocolo de Montreal, ¿no?, el que reguló es la prohibición realmente de esos CFCs famosos que se emitían sin control a la atmósfera, y que se demostró que aceleraban ese proceso de destrucción del ozono, se toma ahora como ejemplo, con la problemática actual que hay de cambio climático, aunque son cosas distintas, como una acción decidida de la humanidad por intentar corregir algo que se estaba haciendo mal, y que además finalmente se ha visto que ha sido eficaz, ¿no? Y ahora mismo estamos un poco en esa disyuntiva con el tema del cambio climático. Estamos en una deriva muy peligrosa, y parece que hace falta algo así, rápido y con toda la humanidad tirando para el mismo sitio, para conseguir revertir de alguna manera esta evolución que está teniendo el clima, ¿no?
El agujero de ozono es paradigmático en ese sentido, ¿eh? Logramos convencer a la sociedad de que nos encontramos ante, logramos convencerla, era la realidad, nos encontramos ante un gran problema, y que todos teníamos que poner nuestro granito de arena para solucionarlo. Yo recuerdo, mi mujer cuenta que una vez, estando en un gran almacén, la dependiente le dijo, llévese esta laca que no contiene ozono. Bueno, la pobre mujer había escuchado, claro, campana, no sabía a dónde, pero tenía claro que bueno, que había cosas que perturbaban lo que fuese, y ya está. Y después también el ozono nos hizo globales. Uno de los beneficios que tuvo la presión del agujero de ozono es que nos hizo globales. Es decir, hasta ahora la contaminación, veíamos que el Manzanar estaba contaminado, pues lógicamente, que el vertedero está al lado de casa, pues lo ves todo sucio, ¿vale? O la contaminación de Madrid, ¿vale? Pero dices, bueno, pero a 100 kilómetros, o en el mar, con lo grande que es la tierra, ¿no? Claro. Y sin embargo, que de repente un producto como los CFC que tú decías, que estaban en los desodorantes, que tú los usabas en la intimidad del cuarto de baño, se escapaban, no se sabe cómo, por la ventana, y se iban por la atmósfera y recorrían 14.000 kilómetros y aparecían en la Antártida, en un lugar prístico, una naturaleza inmaculada, donde no hay contaminación ni nada, y ahí provocaba la destrucción de ozono. Eso nos hizo comprender que nuestras acciones tenían una repercusión mundial. Y yo creo que esa es la gran lección. Y perdona que diga una cosa, porque no puedo dejar de decirla. Habrás seguido tú que este septiembre se han recuperado los niveles de ozono en la Antártida, como hemos retrocedido al año 88, no recuerdo exactamente. Uh-huh. O sea, probablemente sea una excepción. El año que viene nos dará un poquito susto también sobre el ozono. Pero yo he visto muy poca repercusión en los medios. Y yo creo que es bueno contarlo para que la gente vea que sí, todas esas acciones sirvieron, que valió la pena cambiar los productos que usábamos, que vale la pena, este planeta vale la pena el esfuerzo que hagamos, claro, por conservarle. Sí.
Bueno, por preguntarte alguna cosa más de tus años de la Antártida, ¿cuántas campañas, Javier, llevaste en
cuántas?
Seis campañas. En una como jefe de base, ¿no?
No, en tres como jefe de base. Fui la primera expedición española que decíamos. Después dos a una base argentina de Marambio, dos años seguidos, un esfuerzo tremendo personal y para el grupo de investigación, un esfuerzo tremendo. Y dos años seguidos a medir medíamos unos componentes relacionados con el agujero de ozono. No viene al caso, pero bueno, realmente fuimos los segundos, el segundo equipo del mundo que midió esos componentes. O sea que realmente hicimos una contribución importante. Y después fui tres veces más, luego empecé a trabajar en el programa Antártico, pasado unos años, empecé a trabajar en el programa Antártico y de ahí fui tres campañas como jefe de la base Antártica Juan Carlos I, y espero volver a la Antártida.
Bueno, y si ya vamos juntos, hacemos una fiesta.
Ojalá.
Por cierto, en el año 2001 publicaste un libro infantil que se titula Las aventuras de Piti en la Antártida, ilustrado por tu hija María. Y además con prólogo de Joaquín Araujo, que está aquí en nuestro programa y que, por cierto, sabía que ibas a venir y me ha mandado un abrazo muy fuerte para ti. Bueno, te quería preguntar dos cosas. Por un lado, ¿cómo surge ese proyecto editorial? ¿Y quién es Piti?
Bueno, Piti es una historia familiar muy entrañable. Piti es un peluche que tenía mi hija, que tiene mi hija. Uh-huh. Un peluche de husky siberiano, chiquitito. Cuando yo volví a Antártida como jefe de base, yo le había prometido que no volvería más a la Antártida porque no le iba muy bien eso de que su padre desapareciese tres meses por la ciencia y por la investigación, pero eso no, a ella lo que pasaba, se quedaba sin padre y no le gustaba. Y entonces le había prometido que no iba a volver y tuve que volver ya como jefe de base. Y entonces, pues me dio permiso y me dio el peluche y me dijo, toma, pero llévate a Piti para que te proteja. Bueno, entonces el jefe de base tuvo que llevar un peluche todo el tiempo que estaba en la base y lo pasamos muy bien. Y estando allí, pues yo quise explicarle, ya era más mayor, otras veces era muy pequeñita, ya tenía 9 años, yo creo que había llegado el momento de contarle por qué estábamos los científicos en la Antártida, qué hacíamos los científicos en la Antártida, qué sentíamos los científicos en la Antártida, las personas que están en la Antártida. Y pensé que la mejor forma era a través de su perro, que se llama Piti. Entonces bueno, pues ahí surgió la historia, cómo contar lo que se hace en una base antártica, porque estábamos allí. Bueno, hay accidentes, hay historias, hay aventuras. Y bueno, y en principio fue un cuento familiar, un cuento que no tenía más que un destinatario, que era mi hija. Y ya está, pero no sé por qué, por la vanidad propia de todos, pues se lo dejé leer a algunos amigos y les gustó y me animaron a que lo publicaron. Y bueno, y al final hice una autoedición que fue un pequeño desastre. Claro, las autoediciones son muy complicadas. Pero bueno, sigo también en la brecha, igual que pienso volver a la Antártida, no sé cómo ni cuándo, pero pienso volver a la Antártida. Pues sí, pienso volver a encontrar una editorial que publique Las aventuras de Piti en la Antártida, porque creo que pueden ayudar a muchos chicos, a muchos jóvenes a acercarse al mundo de la investigación, al mundo de la aventura de la investigación y al mundo de la ciencia y al mundo de la naturaleza y al mundo de la Antártida a través de los ojos entrañables de la inocencia de un cachorro que ve las cosas y no acaba de entender muy bien por qué hacemos los humanos estas cosas.
Fantástico, pues bueno, vamos a seguir ahora hablando después de la música un poquito de otros héroes de la Antártida.
18 de enero de 1912. El capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el Polo Sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero, ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados, emprenden el regreso.
Evans found.
conocidos ahora por este famoso tema del grupo Mecano, Héroes de la Antártida. Me gustaría hablar contigo, Javier, pero de tu faceta de escritor. Y por cierto, en la letra del tema de Mecano se comete un error bastante serio, porque se identifica el polo sur con el punto de latitud cero. Eso sí, es un gran fallo. Bueno. Nos vamos al Ecuador en vez de al polo, pero bueno. En fin. Bueno, a finales de 2011, si no me equivoco, publicaste en la editorial Fórcola el libro Amundsen Scott, Duelo en la Antártida, con el subtítulo La carrera del polo sur, en el que narras con muchísimo detalle la que probablemente es la historia polar más conocida, aunque no exenta de claros y oscuros. ¿A ti qué te animó a escribir sobre ese par de personajes y en particular sobre esa famosa carrera por la conquista del polo sur?
Bueno, sí, te soy sincero, estaba escribiendo sobre la historia del descubrimiento del Polo Sur, pero remontándonos hasta el San Telmo y al Williams, o sea, comenzando la historia del descubrimiento de la Antártida cuando realmente comenzó, o incluso de la búsqueda del continente antártico. Pero el problema es que no logré convencer a ninguna editorial de que podía tener interés para los lectores, sí, esta es la verdad, y lo único es que me recomendó una hija mía que estaba metida en el mundo de las publicaciones, y dice, ¿tú no me dijiste que hay que llegaron en 1911 y 1912 y si el centenario iba a ser dentro de año y medio, dentro de dos años, ¿por qué no escribes sobre ello? Porque seguro que una editorial se le interesa el centenario, porque seguro que se venden más libros. O sea, que realmente empecé a escribir sobre ellos, paré los otros, la historia del descubrimiento del continente antártico, y empecé a escribir sobre los dos, que hubiesen llegado en su momento, evidentemente, pero empecé a escribir sobre los dos, y es una historia, bueno, ya todos la conocemos, verdaderamente apasionante. O sea, ese fue el motivo, o sea, curioso. Es que la vida, a veces, bueno, uno podemos decir, oh, yo siempre he pensado en escribir, pues no, la verdad, la vida te va llevando de un sitio para otro y al final haces lo que tienes oportunidad.
Claro. Quizá había más publicado de Scott, ¿no?, en el mundo anglosajón que de la parte de Amundsen, o no.
Sin lugar a dudas, o sea, pues Scott ha sido es una figura legendaria todavía en Inglaterra, y cuando terminó, cuando murió, y los años siguientes, la Primera Guerra Mundial, bueno que ello se convirtió en un ídolo y fue muy usado también por el gobierno para decir, mueran como Scott por la patria, tal, morir en las trincheras, en esas horribles matanzas que tenían lugar en la Gran Guerra. Pero es mucho más conocido, evidentemente, y se han escrito montones de biografías. Yo no sé si un día las conté y había como 60 o 70 biografías de Scott. De Amundsen hay menos, y lo que hay también hay unos poquitos en noruego y traducidos en historia. Hay menos, un personaje más desconocido, pero francamente interesante. Es el gran profesional de la exploración. Es una persona que desde pequeñito, ese sí, desde pequeñito decidió que quería ser explorador y no se apartó un ápice de su cabeza el ser explorador, y terminaba una exploración y se ponía a preparar la siguiente, cosa que no era normal en el mundo de la exploración. En el mundo de la exploración explorabas porque de repente te encargaba la sociedad geográfica o tu gobierno, lo que sea, te encargaba de una expedición, la hacías y luego volvías, y si eras, normalmente eras catedrático, pues te volvías a tu universidad, o si eres militar, te volvías a tus guerras y a tus cosas y ya está. Pero este no, este sí siguió eso, tenía clarísimo. Y entonces, claro, fue el explorador profesional de la época.
Parece claro que Scott, por lo que yo he leído y creo que se sabe, pues no planificó bien ese inmenso reto que suponía a principios del siglo XX alcanzar el Polo Sur con varios hombres, con un equipo, y conseguir llegar con vida para contarlo. La literatura anglosajona siempre, como acabas de comentar, lo ha mostrado como un héroe, y ha achacado su fracaso en parte importante a un tiempo más inclemente de lo esperado en la Antártida aquel verano austral de 1912. Siempre se ha dicho, yo al menos lo he leído así, ¿no?, que más o menos lo planificó bien, a pesar de que se comenta el tema de que no tenía que haber llevado ponis, etcétera, pero que, bueno, si el tiempo no hubiera sido como fue, probablemente hubiera conseguido con éxito no llegar antes que Amundsen, pero haber conseguido ir y volver. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto?
Mi opinión es que primero, tenemos que retroceder a esa época. El mundo del esquí, que ahora todo todos esquiamos. En aquel momento no era así, el mundo era un feudo nórdico. Entonces es lógico que utilizase los esquíes, pero no los británicos, que para ellos era un engendro extraño, extrañísimo. Primero eso, después los trineos tirados por perros, tirados por hombres o tirados por caballos. Desde Nansen, otro noruego, se tenía muy claro, él tuvo muy claro que los trineos, porque lo vio los esquimales, y Amundsen, cuando hizo el paso del noroeste, vio que los pasó dos inviernos con los esquimales y vio que no tiraban de los trineos, tenían perros para tirar de los trineos, lo cual dijo, yo no tiro de un trineo en la vida, yo me llevo perros para que tiren de los trineos. Es decir, eso lo vio. Quiero decir, ver los esquimales ahora cualquiera podemos verlo, hay montones de agencias que te llevan a ver esquimales, pero en aquellos tiempos tienes que montar una expedición, era como ir, casi como ir a la luna. Luego quiero decir que Amundsen lo vio y también copió de su maestro Nansen, lo vio y lo utilizó en sus sistemas. Y el caso de los británicos, pues era un tema extraño. Primero eso, yo creo que estaba bien planificada. Yo creo que estaba bien planificada. Efectivamente, le sorprendió mal tiempo, y sorprendió mal tiempo. Y precisamente hay un libro muy bonito de Susan Salmon, que fue precisamente una de las investigadoras que participó en el descubrimiento de las causas del agujero de ozono en la Antártida. Pues lo que vio fue que ella estudió la meteorología de todo el periodo de la Antártida, y efectivamente descubrió que efectivamente les había pillado un periodo de tiempo extraordinariamente duro. Si no ese periodo de tiempo, probablemente se hubieran salvado. También hay otra circunstancia, yo creo que si hubiesen llegado y no hubiesen visto la bandera noruega, hubiesen vuelto, porque se hubiesen cargado las pilas, como se dice ahora, hubiésemos todo orgulloso, ya hemos logrado, claro. Y eso tira mucho. Llegar y ver que has perdido realmente es hay que tener valor, y bueno, pues pese a todo seguimos. O sea que bueno, el meteorología por una parte creo que les jugó una mala pasada, y evidentemente la sensación de fracaso, de que han perdido.
El tema emocional que siempre al final es fundamental en las expediciones polares. Bueno, tu libro de Amundsen Scott creo que ya va por la sexta edición, y yo creo que ha impulsado tu carrera como escritor de estas temáticas. A ese libro le siguió en 2013 el que dedicaste a Shackleton, un personaje, bueno, con una serie de valores impresionantes, cuya historia, pues evidentemente que merecía ser contada, ¿no, Javier?
Sí, merecía ser contada, Shackleton. Pero sobre todo merecía ser contada porque no se conoce. Quiero decir, Shackleton, conocemos mucho su faceta de líder, de ese líder cuando el barco le atrapan los hielos y lo hunden, pues él es capaz de mantener la esperanza en los hombres durante, creo que fueron 15 meses, 15 meses estar en medio del hielo sin que nadie fuese, sabiendo que nadie iba por ellos. Primero había una Primera Guerra Mundial, después no tenían radio para decir dónde estaban, y si se movían los hielos, se estaban moviendo sobre el mar de Weddell, o sea, no podían decir a nadie dónde estaban, y nadie podía ir a buscarles allí en un mar que es tan grande como varias veces España. Entonces, evidentemente mantener durante año y pico la esperanza de los hombres de que se van a salvar, hace falta ser un líder de una manera muy especial. Pero yo en el libro lo que planteé no es la aventura del Endurance, no es esa aventura, que por eso hay varios libros, hay varios libros muy buenos sobre eso. Yo lo que quería decir, ¿de dónde ha salido ese líder? ¿Y qué es después de, y qué fue después de él? ¿O qué hace un líder, o qué hace un explorador polar entre expediciones? Entonces, ¿ves? Eso fue mi intento, fue hacer una biografía, que sé que suena fatal, porque suena como es aburrido. Entonces te das cuenta de que los líderes se hacen, por supuesto, está claro que puedes intentarlo, pero en el caso de Shackleton es que era líder de pequeñito,
venía
en serie, sí.
Te iba a preguntar también si piensas que Shackleton ha escrito las páginas más bonitas de la exploración polar, o eso sería demasiado parcial, ¿no?
Ah, que eso es que seis, que hay páginas fascinantes. Yo creo, no, me niego a ponerlas por orden. Verdaderamente hay una página preciosa cuando está, se queda a 97 millas del Polo Sur, y decide volver porque se da cuenta de que no tiene comida suficiente para ir por sus hombres, con la que si hubiesen muerto, algunos se hubiesen muerto de hambre en la vuelta. Alguno, no él, porque en cuanto se muriese uno, pues la comida de los otros ya era para la comida de ese era para los demás. Luego, probablemente no hubiese hecho más que morir una persona. Y morir a persona en aquellos momentos heroicos no hubiese dado más que valor a la gesta realizada. Y sin embargo, él tuvo que decir, el polo no vale una vida. yo me vuelvo para que no muera nadie. Y no nos damos cuenta de lo que es, de lo que fue renunciar a eso. Porque claro, el de haber llegado al polo sur, era haber pasado a la gloria. A la gloria, a dar conferencias, como Armstrong cuando llegó a la luna, ya no volvió a trabajar. Ya conferencias y ya está.
Y no sucumbió a esa tentación.
Y no sucumbió a esa tentación. Volvió. Y esa me parece preciosa. Y la otra cosa preciosa es una frase que él dice, que es muy parecida, de Houston, tenemos un problema. ¿Sí? Pues ellos cuando se quedan atrapados en el hielo, cuando se les sube el Endurance, hay una cosa que a los chicos, a sus muchachos, les reúne, les cuenta lo que está pasando, les dice, bueno, mi plan es este. Dice, si me seguís, de esta salimos. Y termina diciendo, muchachos, nos vamos a casa. A mí me parece de una fuerza buenísima, es icónica, es una frase icónica, muchachos, nos vamos a casa. Ojalá nosotros hubiésemos tenido con la crisis que hemos pasado, a alguien que fue uno de nuestros primeros, muchachos, de esta salimos, sí. confiar en mí que de esta salimos.
Magnífico.
Pues sí, esas dos frases a mí verdaderamente me ponen los pelos de punta.
Bueno, tus lectores, que son muchos ya, están de enhorabuena, Javier, porque recientemente has completado esa trilogía, no sé si vas a publicar alguno más, de Fórcola, dedicada a los exploradores polares, con un libro que le dedicas a Nansen, al que en el mismo título de ese libro llamas Maestro de la Exploración Polar. Bueno, la primera pregunta que te planteo es, ¿qué es lo que más destacarías de Nansen, noruego? ¿Está a la misma altura que los otros tres sobre los que hemos hablado? Porque yo creo que no se conoce tanto la figura de Nansen.
Sí, no se conoce. Es un poco anterior a ellos, y efectivamente fue un maestro de exploradores polares. Y de todos nosotros. Si ahora los montañeros, cuando vamos a la sierra, vestimos contra capas, es gracias a él. Él fue el primero que pensó en escribir en vestirse con tres capas para hacerlo más cómodo para andar por la montaña y evidentemente para explorar. Es una persona que para mí muy próxima porque es científico. Entonces, continuamente en sus expediciones busca el valor de la ciencia, ¿no? No le valen los récords. Él quiere decir esto, ¿para qué vale a la humanidad? Es una persona curiosa, está continuamente viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y cómo puede mejorar lo que no acaba de funcionar de todo bien. Él desarrolló el trineo Nansen y el trineo Nansen se estuvo utilizando 40 o 50 años, como lo dijo él, porque nadie vio que había posibilidades de mejorarle. Luego hubo un calentador, no un calentador exactamente, sino un sistema para aprovechar todo el calor del combustible, que también se sigue usando, ahora con otro material, pero se sigue usando. Es una persona que fue la persona que introdujo los perros para tirar de los trineos, antes que Amundsen. Él atravesó en 1888 Groenlandia y tuvo que pasar allí un invierno entero con los esquimales y vio que ellos tiraban de los perros. Dijo, qué tontería hemos hecho, porque él atravesó tirando el del trineo, qué tontería, nunca más. Introdujo dos cosas, los trineos, el tirar de los trineos con los perros y los esquíes. Él era un esquiador, le apasionaba el esquí en unos momentos que todavía eran más desconocidos. Y él sabía, pensaba en toda la potencialidad que tenía el esquí para las expediciones polares. Y a partir de ese momento, bueno, Shackleton llegó a decir, si hubiese hecho caso a Nansen y hubiese llevado esquíes, había llegado al polo. Ajá. Pero no eso. Y sobre todo después, porque me gusta, porque es una persona que tiene una gran empatía con los demás.
Sí, te voy a preguntar precisamente por lo del Premio Nobel de la Paz, porque se lo otorgaron en 1922 y digamos que eso ya completa definitivamente el, por decirlo así, el currículum del personaje, ¿no?
Sí, sí. Le podían haber dado, como científico, le podían haber dado el Premio Nobel de Medicina por sus estudios de biología, porque era, y probablemente se lo habían quitado, se lo habían quitado a don Santiago Ramón y Cajal, o lo hubiesen compartido, me gusta saber, porque yo he visto dibujos de los dos y son idénticos, estudiaron lo mismo y Nansen le llevaba ventaja, o sea que muy probablemente se lo hubiesen dado a él. Pero, y luego le dieron Premio Nobel de la Paz por toda la labor que hizo después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones, el embrión de lo que son las Naciones Unidas, entonces se intentó salvar una serie de problemas que había. Uno, había medio millón de prisioneros de guerra hacinados en campos de concentración y había que devolver a sus hogares. Te puso una hambruna tremenda en Rusia que podía haber terminado con la vida de millones, de 10 o 12 millones de personas, y también él intentó trabajó para paliar eso. Después hubo el tema de los expatriados, de un millón de personas que habían salido de la Rusia y se encontraban que no podían volver y no tenían papeles ni para casarse, ni para trabajar, uh-huh. ni para comprar un negocio, ni para nada, de nada, de nada. Entonces él les dio una cosa que se llama pasaporte Nansen. Él creó un pasaporte y precisamente la Sociedad Nansen quiso llamarlo pasaporte Nansen por el prestigio de hombre íntegro que tenía. Y se creía lo que hacía, porque él viajaba siempre, cuando lo pagaba la Sociedad de Naciones, viajaba en segunda, porque con esa diferencia entre primera clase y segunda clase se salvaba la vida de una familia.
Tremendo.
Es, sin lugar a dudas, el explorador más humano de todos.
Fantástico. Bueno, Javier, ha sido un placer tenerte aquí en Los Cuatro Elementos y que nos hayas contado estas cosas maravillosas de los personajes de tus libros y de tu propia experiencia antártica. Espero volver a tenerte por aquí con cualquier excusa, ¿eh?
Yo encantado, ya lo sabes.
Un placer, de verdad.
Igual para mí.
En 808 Radio vamos a tratar de darte lo que no sabías que querías. Todos los sábados, desde las 12 de la noche, en CMM Radio. 808 Radio. Solo somos música electrónica.
Soy Marian García y cada jueves en Las Dos Miradas abrimos nuestra particular farmacia para cuidar de ti. Consejos y recomendaciones de salud y nutrición, siempre con un puntito de humor, de la boticaria García.
De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio. Nos gustas tú.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Doy la bienvenida a Carlos Macías. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues hoy un programa, como ya ves, muy antártico.
Sí, señor.
Y ahora tengo aquí a mi derecha a una persona que ya ha estado aquí en Los Cuatro Elementos y que nos va a contar cosas interesantes de la Antártida, porque ya ha estado allí, y también una reciente charla también que ha dado en Nueva York, en un lugar... Bueno, ahora nos va a contar. Le voy a presentar a todos. Tengo aquí a Manuel Carpintero. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Manuel, que recuerdo que es el presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, director allí de un colegio y, sobre todo, aventurero, polar y no polar, porque has estado por muchos sitios del mundo ya.
Sí, donde me echen, yo no tengo escrúpulos. No, la verdad es que el mundo de las expediciones y la aventura, a quien nos gusta, te da igual que sea el desierto, que sea el frío polar. Yo prefiero el frío, que lo llevo mejor.
Está mejor ahí.
Pero la selva también, imagínate, cuando hemos estado en México, también atrae.
Ajá. Sí, yo he ido por trabajo a México, no en plan aventura, pero he tenido ocasión de ver algunos sitios, por ejemplo en Chiapas, uh-huh. el Cañón del Sumidero me dejó impactado, esas paredes de 1000 metros de altura y vas por abajo en una barca. Uh-huh. Bueno, realmente cuando viajas por el mundo te das cuenta lo que hay, ¿no? Y de hecho lo hablábamos fuera de antena, de micrófono, que que si tuviéramos la posibilidad de estar todo el rato viendo sitios distintos, pues ahí que nos íbamos, ¿a que sí, Carlos?
Bueno, ya te digo yo que hay muchos sitios por conocer y la gente, pues la verdad es que a veces nos perdemos muchos rincones del planeta y hay que intentar viajar, conocer y además contarlo. Y de eso se trata, ¿no? En una exposición que haces en Nueva York, en uno de los clubes más elitistas y casi, hablamos casi es el Disney World de los aventureros, ¿verdad?
Sí, o sea, cuando uno se plantea hacer un viaje a un sitio chulo de diversión, los míos son más raros. Pero, bueno, esto surge además de una manera muy tonta. Yo le regalé a mi mujer un viaje a Nueva York por su cumpleaños y yo siempre digo, ya que estoy allí voy a conocer este sitio, el Explorer Club, que es un lugar, por si lo podéis ver por internet, que es una fachada así de ladrillo vista, centenaria, que en la entrada tiene... Algunos no les gustará, pero tiene animales disecados, creo que se van a aquella época, con osos, con tal, la bandera que subió al Everest, el trineo de Piri, y dices, ¿cómo no voy?
Esos pequeños souvenirs, ¿no?
Sí, claro, me da igual el Empire State, pero yo tengo que ir a ver esto. Entonces, yo, conociendo esta historia, mandé un correo al Explorer Club diciendo que quería entrar, porque es un sitio muy elitista, eso lo dejan a los miembros entrar. Y les mandé el vídeo de la sociedad, claro, no soy tonto, le mandé algo de...
¿qué? El bueno.
El bueno, donde se ve lo bonito, el moco congelado en el bigote, esas cosas. Entonces me respondieron además muy rápido diciendo que sí, que no había ningún problema, que podía visitarlo, que me enseñarían ellos además con el director del Explorer Club. Digo, mira qué bien, no tengo yo aquí al Botones, tengo al director. Y luego me dijeron, no, aparte nos ha gustado mucho tu historia y nos gustaría que nos dieras una conferencia.
Porque además hay que apuntar que la conferencia que vas a dar es precisamente sobre ese viaje a la Antártida, que es lo que más les ha llamado la atención, y sobre lo que tú vas a charlotearles a ellos y contarles tu experiencia.
En mi inglés de Ciudad Real, pero sí, sí. No, ellos me propusieron también hacerlo en español, pero yo he querido tener la diferencia de hacerlo en inglés, porque también sabemos algo, hombre. Luego las respuestas de las preguntas han sido en español, pero había gente que tradujera mejor y más fácil para salir del paso con preguntas más científicas, ¿no?
Claro,
pero sí es cierto que nosotros somos no valoramos mucho las cosas de nuestra tierra, ¿no? Y mucha gente que me ve en Ciudad Real, que me conoce, porque también colabora en una televisión local, y te dice, ah, joder, Manuel, ¿y todo esto que cuentas, por qué no lo sabemos? Digo, pues si he salido... No nos siguen, ¿no? Mm. Para que nos entendamos. Si fuera vasco, catalán, no tengo nada en contra de ellos, al revés. Estaríamos ya en otro nivel.
Tiene más tradición.
Es decir, ¿no? Tiene una más tradición.
Sí, sobre todo, bueno, efectivamente, son las dos comunidades donde hay más tradición de eso. Yo las veces que he estado, por ejemplo, en el País Vasco, la montaña se vive de una manera...
Castilla y León espectacular. También, el tema de la escalada, el conocer
Navarra
el entorno.
También, sí, toda esa
sí,
zona.
Pero todo el norte, sobre todo. Pero también es una mentalidad que hemos perdido, porque los manchegos y los extremeños, recordemos que hemos sido exploradores desde el siglo XVI y muchas de las ciudades que se han fundado y los recorridos más diversos y difíciles de América los han hecho gente de aquí. Si yo, a Diego Mazariegos, que es una de las rutas que hicimos en México, era un ciudadano que fundó dos ciudades reales en México y lo conocía muy poca gente.
Se nos olvida.
¿No?
Fijaros hasta dónde llega eso, a nivel ya de España como país de exploradores, como bien dices, histórico, que todo el mundo conoce ese paso de mar entre Sudamérica y la Antártida como el paso de Drake. Sin embargo, eso es el mar de Oces.
Efectivamente.
Y hace referencia a un navegante español que fue el primero que surcó esas aguas.
Sí, que además,
y sin embargo, los anglosajones...
Francisco de Oces iba en una expedición capitaneada por uno en Ciudad Real, que es Fray Jofre de Loaysa. A la vuelta del Cano, cuando se salvan solamente un barco, que viene la nao Victoria y llega a España, le dice el rey, muy bien, amigo, pero tienes que volver, porque sí, tenemos territorios en Asia, pero tiene que ser nuestros.
Claro.
Entonces montan una expedición nueva, con más barcos y más personal, diciendo ahora todo esto va a ser nuestro, y el jefe de la expedición es una ciudad real, que nadie conocía, Fray Jofre de Loaysa.
Y yo entonces, creo que... Ha habido un problema de marketing.
Total.
No, pero bueno, todavía estamos a tiempo de revertirlo.
Por supuesto, y hay que decir que todo esto lo está haciendo un castellano manchego de Ciudad Real, que además él es director de colegio, con lo cual trata con peques, y tiene un proyecto súper chulo que los oyentes de este programa de Los Cuatro Elementos ya lo conocerán, porque ya lo hemos entrevistado alguna vez. Y bueno, sobre esto de la Antártida, porque claro, José Miguel, tú te nos vas allí a los fríos polares, yo espero que te hayas comprado ya esos calzoncillos térmicos, todo.
Bueno, claro,
todo
que
lo
sí.
Que...
Bien preparado.
Cuéntanos un poquito así, una pinceladina, qué es lo que vas a hacer allí.
Bueno, pues allí todos los años se hace una campaña científica, es decir, van científicos de distintas disciplinas, pues qué sé yo, para estudiar la meteorología, la sismología, los glaciares que hay donde están nuestras bases. Y el Comité Polar, que es la entidad que, por así decirlo, coordina y organiza todo eso, abre siempre un poco la mano para que, aparte de los científicos asignados a esos proyectos, pueda ir personal de medios de comunicación. Lo que les interesa, sobre todo, es la difusión de esas actividades, ¿no? Y ahí es donde surgió esa oportunidad, solicité poder ir y, al final, pues me lo concedieron. De manera que el mes que voy a estar allí, pues lo que voy a intentar, también depende mucho de las comunicaciones como sean, pues es ir comentando pues lo que se está haciendo allí, mi propia experiencia, pues porque no es un viaje al uso, lógicamente, cruzar el mar de Oces, sí. Creo que tiene su...
No es de los que tiene normalmente la agencia de viajes, claro, ofertados.
Es complicado, y luego una vez allí, pues es cierto que no voy a estar en el Polo Sur. Mucha gente, cuando habla de la Antártida, ya piensa en el Polo Sur, en la zona esa del interior de la Antártida. Las bases españolas están en la Shetland del Sur, en la isla Davidson, en la isla Decepción. Es esa zona que está abierta justamente a ese mar de Hoces, y allí lo que sí que hay de vez en cuando son unos temporales, unas borrascas de estas que se cuelan por ese paso de mar realmente fuertes y peligrosas. Es una zona muy ventosa y a veces ese tiempo complica, sin duda, la estancia allí. Así que, bueno, todo eso...
Lo he sufrido en mis carnes.
Claro,
claro, eso es de lo que está también, porque tenemos aquí, Manuel, para que tú también le des algún consejito. Ustedes no pueden ver en la cara, pero se le ilumina absolutamente hablando de todo esto, de su viaje, porque hay que decir, José Miguel, además, que bueno, hay como diferentes profesiones, ¿no?, que van allí, porque van también fotógrafos,
claro.
Gente de otros ámbitos, ¿no? Científico.
Hay un personal que está encargándose de toda la logística que supone llevar allí los científicos en la campaña. Pensemos que hay guías de montaña, especialistas en escalada en hielo, por ejemplo, porque hay zonas con grietas, hay zonas peligrosas, que no puede ir un científico, un glaciólogo, por ahí meterse sin que haya alguien que sepa moverse por ese territorio. Hay, por supuesto, un médico en cada una de las bases, cocinero, gente técnica para los problemas de comunicaciones, de todos los servicios que tiene la base. Y además, este año, que es la 31ª campaña, se han ya estrenado unos nuevos módulos y, por así decirlo, la base Juan Carlos I pues ya es una base más moderna, porque hasta este momento pues allí lo que habían eran unos contenedores, unos iglús, pues bueno, como se fue más o menos creciendo, pero digamos que todavía no había dado ese salto cualitativo, y ahora mismo pues ya España va a tener una base pues similar a la que tienen otros países, digamos, con una mayor tradición polar y antártica, ¿no?
Qué bueno. Y bueno, Manuel, tú que te lo has currado, porque aquella expedición, que hay que decir también, en el que, bueno, Castilla-La Mancha Media, Castilla-La Mancha Televisión en aquel entonces, pues tuvo la inmensísima suerte de poder acompañaros en esta aventura, y lo hicisteis en el barco más pequeño que había o que teníais disponible, el que batisteis récord incluso.
El que se equivocó. Nosotros decíamos que raro, yo estoy mandando una ruta a los barcos que hay por allí para alquilar y ninguno quería hacerlo. Si te voy a pagar, si te estoy diciendo que te voy a pagar. Y ya, con el tiempo, nosotros hicimos la ruta, salimos de Ushuaia, Canal Beagle, muy bonito, lo vas a disfrutar mucho. Uh-huh. Cabo de Hornos, depende de cómo te haga el clima. Nosotros no tuvimos la suerte de poder bajarnos, porque se puede bajar y ver el faro de Cabo de Hornos, y se puede hacer una visita. Y hay gente viviendo ahí, que es el que se encarga de cuidarlo y tal. Y te sellan, es muy curioso, te sellan el pasaporte para decir que he estado en el Cabo de Hornos. Yo no tengo ese sello, aunque he pasado. Entonces,
Y por lo que veo, tampoco tienes una arandela en la oreja. No,
fíjate que mucha gente decía, bueno, ¿y eso qué es? Digo, pues los que han conseguido pasar los estrechos más famosos del mundo se ponían un arete en la oreja. No
comparto la tradición.
Porque al final hay más gente con aretes sin haber pasado ninguna cosa. Pero bueno, a lo que iba. Sí. Realmente nosotros alquilamos ese barco para hacer desde el Tirón en 8 días hasta el Círculo Polar. Como ha dicho él, normalmente la gente baja hasta las islas Island del sur, donde está Livingston, Decepción y otro tipo de islas, que están a 3-4 días de navegación. Uh-huh. Evitas, hay una media de temporales de cada 3 días un temporal. Entonces, claro, si tú haces 8 días de cruce, muy probablemente te toca uno o dos, que es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros pillamos uno de refilón al salir de Hornos, que fue movidito, ya nos puso un poquito el cuerpo al día. Y luego ya, en mitad del océano, con solo veías agua por todos lados, recordemos que la ruta fueron 1.000 millas náuticas, que son casi 2.000 kilómetros, que se dice pronto. Y en ese recorrido nos pilló un temporal bastante gordo, con olas de 14 metros y vientos de 70 nudos, que son como unos 140 kilómetros por hora.
Sí, sí, sí.
Entonces, estar navegando en el timón en un velero de 14 metros y ver que la ola que viene por delante de ti es igual de grande que el barco y que el barco se mete como si fuera un submarino y vuelve a salir como un corcho, es divertido.
Es divertido ahora, ¿no? Me imagino que
era peor momento dentro del barco, porque en el barco oías el golpazo de la ola en el casco de acero y claro, todo retumbaba una barbaridad.
¿Cuántos ibais?
Íbamos siete personas, era siete un gran personas. Hermano a lo bestia, claro.
Eso es lo equipara como
el... Y lo más chungo fue esa ida hasta allí o luego también la vuelta.
A la vuelta pillamos otro. A la vuelta saliendo de excepción íbamos a ir a Livingston, a la otra base española, pero el parte meteorológico decía que venía un temporal ya. Y el problema es que teníamos que haber dejado, si hubiéramos pillado ese temporal, nos hubiéramos obligado a dejar el barco al pairo, que es quitar el timón, quitar la vela y que el barco te lleve donde quisiera. Entonces tuvimos suerte porque el temporal nos iba empujando, venía el viento de atrás, de la popa, y nos avanzó más rápidamente hacia cercanos a Hornos, y Hornos, que suele ser un peligroso, nos salvó. Hornos, hay una pequeña bahía detrás, que es donde nosotros atracamos el barco, y gracias a esa pequeña playita pasó de lado el temporal y luego pudimos continuar por
ahí. Ahí esconderos y ponernos...
Sí. Bueno, o sea, que en realidad fueron dos temporales.
Una aventura con mayúscula, la tuya. Vamos, yo a lo mejor pillo un temporal, no te digo que no, pero voy a ir en un barco que está más preparado para soportar eso que un barquito como el que lleváis vosotros, que realmente era pequeño, ¿eh?
Sí, el alemán que al final sí decidió contratarnos al barco no sabía tampoco, yo creo.
¿Dónde se metía?
Se metía, porque ese barco luego no se volvió a utilizar para este tipo de navegación, porque un barco estaba prácticamente destrozado.
Y tú, Manuel, que como ya nos has contado, pues has estado, por ejemplo, en la selva, en el Amazonas, o en zonas de América y otros países, ¿qué destacarías a nivel de paisaje, por ejemplo, y de naturaleza de la Antártida? Porque a mí me está llamando mucho la atención estos meses, que estoy hablando con mucha gente antártica ya, que ha estado allí, que todos me llaman mucho la atención sobre la naturaleza virgen, el silencio a veces.
O sea, tú imagínate llegar con un velero de 14 metros y quedarte parado al lado de una pequeña isla, la isla, por ejemplo, en Peterman, que estuvimos también, allí no hay nadie. Entonces te bajas... y tienes 15.000 pingüinos a tu alrededor, que según la ley del Tratado Antártico dice que tienes que estar a 5 metros de los pingüinos, y los pingüinos están prácticamente encima de ti. Es una sensación única, porque es que dices, el tiempo es mío, o sea, yo puedo estar aquí el tiempo que quiera, puedo irme cuando quiera, puedo tumbarme, es realmente lo que hemos perdido en el mundo occidental, o sea, no disfrutamos de esa sensación, siempre estamos esperando que llegue alguien, o he quedado a tal hora, ¿no? Tú llegas allí con el barco y dices... Esto es mío.
Es una gozada,
la verdad que es otra sensación, y hasta que no te ves en esa situación, no valoras lo que te estoy diciendo. Y yo creo que a los que hemos ido en sitios donde no había nadie, por ejemplo en Groenlandia, cuando hicimos con el trino de perros en la banquisa helada, en el mar congelado, el ver esa planicie de hielo tan inmensa y tú con los trinos de perros, pues es una sensación única también.
Wow. Con lo cual yo creo que una de las mejores recomendaciones, independientemente de las cosas técnicas, que para eso intentar ya allí a la gente que sabe y sabe mucho, es, Manuel, que lo disfrute a tope.
Sí, ¿no? Seguro. O sea, lo vas a disfrutar, y además nos vas a disfrutar a los demás, porque te estamos siguiendo ya en tu blog y con muchas ganas, porque yo, por ejemplo, yo podía transmitir mis sensaciones, pero un periodista siempre lo describe mejor. Entonces, yo tengo un amigo que me dice, Manuel, tú tenías que escribir más lo que has vivido. Digo, ya, pero es que no me ha dado Dios este saber de...
Pero sin embargo, comunicar muy bien, o sea, que
yo creo que, estás transmitiendo esto
y
está llegando,
e insistiendo con los chavales, la verdad es que al final tiene una forma de enseñar y de aprender fantástica. Con lo cual, pues bueno, nos queda decirte eso, José Miguel, ten cuidadito también, ¿eh?
Sí, lo tendré.
La vuelta. Y bueno, ya nos irás contando tus andanzas y desandanzas por la Antártida. Manuel, que ha sido un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que estaremos en contacto gracias a la Antártida y gracias a otros muchos asuntos.
Y seguiremos hablando, porque esto da mucho de sí.
Da mucho.
Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Con esta música relajante del músico noruego Øystein Sebbag, me despido hoy de ti y por una pequeña temporada dejo el programa en las mejores manos posibles. A partir de la próxima semana toma el relevo Carlos Macías, que seguro que lo hace a las mil maravillas. Disfruta de la naturaleza, esfuérzate en preservarla y recuerda que todos somos Antártida. Aquí en los cuatro elementos de Radio Castilla-La Mancha vamos a seguir aportando nuestro granito de arena para concienciar de la importancia que tiene la conservación del medio natural. Hasta pronto, amigos.